Óscar es nuestro primer protagonista en la noche de COPE. Óscar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo te encuentras en estos momentos?
Bueno, encantado de escucharte y motivado de recordar esas historias tan bonitas.
¿Cuánto tiempo hace que dejaste México?
Son 7 años ya que estoy en España.
¿Y qué te llevó precisamente a defender las tortugas y a meterte en este lío que cualquier otra persona a lo mejor hubiera dado la vuelta, hubiera mirado hacia otro lado o lo hubiera delegado en otras personas?
Pues sí, fue muy duro. Pero había un compromiso muy profundo con las tortugas. Muchos años atrás, como unos 12 años antes, yo precisamente fui contratado como un técnico de un proyecto muy básico para incubar los huevos de las tortugas y liberar las crías con los huéspedes de los hoteles. Pero yo sabía que algo pasaba por la noche que me motivaba a buscar una manera de conocer más a estos fabulosos animales. Y me comencé a implicar cada vez más, comencé a salir por las noches a buscarlas y no solamente a ver la parte de día que eran los huevos, ¿no?, que nos entregaba la policía. Y descubrí así, pues, todos las penurias, los grandes problemas a los que se enfrentaban las tortugas adultas cuando salían a la playa a poner sus huevos. Y presencié una trágica escena donde mataban a una tortuga y la despiezaban viva. Y fue un momento en el que mi vida cambió, dio un giro de 180 grados y me di cuenta que necesitaban de nuestra ayuda.
Óscar, ¿y no tuviste miedo en ningún momento?
Hombre, sí, estas actividades implican mucho riesgo, ¿no? Yo me sentí por muchos años arropado porque la misma policía, los militares me apoyaron en todo lo que hacía falta. Pero hubo un momento en el que todo ese trabajo se volvió tan mediático que ya no fue muy bien visto. Y la capacitación que en algún momento yo les di, pues se volvió en mi contra porque ellos sabían hacer ya todo el trabajo de recolectar los huevos.
¿Por qué esta obsesión por parte de los narcos con las tortugas?
Pues bueno, existe un mito muy muy conocido ampliamente por el mundo que es el consumo afrodisíaco, ¿no? Como afrodisíaco el del huevo de la tortuga. Y eso se aplica mucho en México, que es totalmente falso, pero dado el machismo tan arraigado que existe, pues es verdad que la gente intenta, sobre todo el hombre, consumirlo, aunque el sabor sea muy desagradable y lo disfracen con lima, con salsa picante, ¿no? Pero eso no se les puede cambiar. Y luego ya con la influencia del narcotráfico, de las mafias, pues ha habido eso que tú comentabas del tema del estatus y es muy difícil erradicarlo.
¿En qué momento estás ahora? ¿Cómo es la relación que tienes con los narcos? ¿Habéis llegado a un entendimiento, una negociación? ¿Se han olvidado de ti, Óscar?
Bueno, yo espero que se hayan olvidado de mí. Es una situación muy complicada. Mi familia vive en México. Yo, afortunadamente, ellos viven en otra ciudad, muy, muy, muy lejos de ahí. Pero es verdad que esto cambia continuamente. Son grupos en evolución, siempre va cambiando la gente. Así que, bueno, el tema de la policía, eso fue un parteaguas. La policía, el ayuntamiento se implicó más cuando yo me fui. Yo creo que eso ha quedado ya en pues como una historia más que se cuente, ¿no? Al menos eso espero.
¿Cuál es tu trabajo ahora en España? ¿Cómo sigues, luchando por la naturaleza, por el medio ambiente, por los animales? Animales a los que amas desde que eras bien pequeño, ¿verdad?
Sí, tuve la fortuna de estar muy, muy involucrado en la naturaleza desde niño. Y actualmente, bueno, mi trabajo es más de divulgación, divulgación científica, tratar de hacer educación ambiental, pero mi trabajo real para vivir es de jardinero. Cuando yo llegué aquí era la crisis todavía y no encontré trabajo como biólogo. Así que, bueno, ejerciendo la jardinería, estoy al aire libre, me gusta. Lo disfruto y es verdad que sigo escribiendo pues para este libro, para revistas mexicanas y trato de dejar ese trabajo continuo de sembrar semillas de cambio en la mentalidad de la gente.
Han pasado 7 años desde que estás en España. ¿Sigues pendiente de la situación de las tortugas en tu país de origen, México?
Sí, yo el proyecto se lo dejé a un grupo de personas que aún siguen trabajando ahí. Ellos estaban en otras zonas, ellos absorbieron el proyecto que yo llevaba, me voy informando de cómo siguen trabajando, y afortunadamente pues es cada vez más la gente que está involucrada y que se implica más en su cuidado.
Ahora, bueno, pues tenés a alguien que cuida de esas tortugas. Yo me imagino que echarás mucho de menos México. No sé si has pensado volver en algún momento. Si volvieras, ¿qué pasaría?
Bueno, yo soy muy feliz en España. Mi mujer española me ha cambiado la vida y aquí vivo muy feliz. Echo de menos a mi país y echo de menos la naturaleza, pero es verdad que no echo de menos muchas cosas como es la inseguridad. Y yo para volver a México tendría que encontrar unas situaciones de seguridad que en este momento no puedo encontrar.
La CNN, Oscar, te nominó como por ser defensor del planeta. Justo esta semana se ha celebrado la cumbre del clima en Nueva York, que hay muchísimos movimientos. Va a haber precisamente en las próximas horas una huelga para preservar, ¿no?, nuestro medio ambiente, nuestro entorno, para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo necesario que es que todos seamos parte de la solución y no parte del problema. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer y qué hay que cambiar?
Bueno, siempre hay algo que hacer y sobre todo esta conciencia de la gente, de la sociedad, está abriendo muchas puertas que era imposible imaginarlo hace algunos años. Yo creo que nosotros somos quienes tenemos ese poder, pero es verdad que tenemos que ser positivos, no ser fatalistas ni pensar en el fin del mundo, sino pensar que la naturaleza es muy, muy, muy poderosa, se puede renovar continuamente y a pesar de lo mucho que se está sufriendo, yo creo que hay una solución y que vamos a seguir adelante.
Óscar, un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias por
Gracias.
compartirla.
Muchas gracias a ti y espero que disfrutéis leyendo el libro.
Un abrazo.
Y hasta luego.
Acabamos de escuchar a Óscar Aranda, un hombre que ha empleado media vida en la conservación y la protección de la naturaleza y, en concreto, en la protección de las tortugas. Y seguimos adelante. Y esta vez abrimos plano para enfocarnos en esa huelga mundial por el clima que tendrá lugar este 27 de septiembre en defensa del presente y del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo. Una de las organizaciones que están detrás de esa huelga es la Agencia Marco, una organización creada con el fin de luchar contra el cambio climático. Didier Lagá es CEO y fundador de Marco y está ya con nosotros. Buenas noches.
Hola Beatriz, hola a todos, ¿qué tal?
El problema, Didier, del cambio climático es mayor de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Ahí hay unas fechas de que tendríamos que ponernos de acuerdo incluso antes de que finalice el 2020 y parece ser que no nos lo tomamos en serio.
Desafortunadamente, especialmente en España, creo que todavía la gente no es tan consciente de la urgencia de tomar medidas contra el calentamiento global, porque estamos acercándonos con pasos de gigantes a un punto de no retorno. Es decir, que si no tomamos medidas urgentemente, pues ya se entra en una fase donde ya no es posible parar este calentamiento global con todas las consecuencias que conlleva, ¿no? Como, entre otras, pues los cambios en el clima que ya hemos visto, la gota fría que hemos visto la semana pasada por Alicante, todos los incendios forestales que sufrimos con más intensidad que antes, las lluvias torrenciales que son ya del orden del día, y luego también la sequía, que son los otros extremos, ¿no? Y lógicamente el mar, a nivel del mar, que va a subir, que en España tenemos mucha costa. Lo vamos a ver.
La advertencia es que si no hacemos nada, en 2100, es decir, dentro de 80 años, el mar habrá subido 84 centímetros.
Correcto. Y bueno, para las ciudades que tienen más, pues añadir casi 1 metro, pues ya te puedes imaginar lo que esto conlleva, ¿no? Por eso es tan importante que mañana entre todos hacemos correr la voz, que hacemos presión. Hay elecciones en breve. Es el momento de concienciar a los políticos de que incluyen en sus programas respectivos de todos los partidos políticos de todos los colores. Es importante que todos sean conscientes y pongan en su programa medidas para llegar a cumplirlos con los objetivos que se marcaron en el Convenio de París, es decir, limitar el calentamiento global a 1,5 grados o, si no se puede, por lo menos no sobrepasar los 2 grados.
¿Hay algún país donde sus políticos se hayan puesto manos a la obra, hayan sido responsables y ya estén implementando cambios?
Totalmente. Yo creo que en el norte de Europa, en este punto, van por delante del sur de Europa, ¿no? yo creo que en Holanda, en Escandinavia en general, si Suecia, Finlandia, Dinamarca, etcétera, en Alemania, las medidas están tomadas. La semana pasada ya tuve lugar esta huelga contra la crisis climática en muchas ciudades, entre otras en Berlín, donde 220.000 ciudadanos han bajado a la calle para clamar contra la emergencia climática que se avalancha sobre nosotros y exigir a los políticos que escuchan. Y hemos visto muchos líderes políticos y económicos, captains of industry, o sea, empresarios y directivos, en la cumbre de las Naciones Unidas que tuve lugar esta semana y empezando el fin de semana pasada en Nueva York, donde pues desde España, por ejemplo, el presidente Galán de Iberdrola o el señor Entrecanales de Acciona, pues han exigido medidas, ¿no? Yo estoy esperando todavía que algún político español lo dice alto y claro.
Didier, ya por último, a pequeña escala, de andar por casa, ¿qué podemos hacer nosotros también en esa lucha contra el cambio climático?
Muchísimas cosas, y con Marco, lógicamente, con la agencia Marco hemos empezado desde hace años implementando cambios pequeños, son granitos de arena. Parece ser ridículo que cada uno hace una cosa, pero si todo el mundo pone de lo suyo, pues algún impacto tendrá. Nosotros, por ejemplo, hemos reemplazado los bidones de agua que todos tenemos y vemos en las empresas por básicamente que es agua que está envasada en plástico, y luego tienes los vasos de plástico, no tiene ningún sentido. Esto lo hemos reemplazado por que cada uno tiene su botella de agua y bebemos agua del grifo. Por ejemplo, facilitamos con un garaje habilitado específicamente para bicis y patinetes electrónicos una nueva movilidad, que no dependemos todos del coche, y hay un larga etcétera. Entonces cada persona, pues desde reciclar, estar conscientes de que, por ejemplo, nosotros con todos los clientes hemos hablado hace 2 años y reducimos por 10, o sea, dividido por 10, los viajes, que lógicamente cuando te desplazas pues
contaminas, claro.
Ya lo hemos reemplazado por videoconferencias, y fíjate que no solamente limitamos la contaminación, pero además aumentamos la productividad, porque una reunión por videoconferencia quizás dura 1 hora, pero desplazarse quizás a otro país, pues pierdes un día entero.
Estamos hablando con Didier Lagat, es CEO y fundador de Marco, una empresa que lucha contra el cambio climático. Estamos en las primeras horas de este viernes 27 de septiembre, donde se ha convocado una huelga mundial por el clima. Todos formamos parte de ese cambio y es una llamada de atención. Gracias por estar con nosotros, Didier. Buenas noches.
Espero que muchos oyentes se sumen a la causa y que nos encontramos en la manifestación que empieza en Madrid viernes, es decir, hoy a las 6 en Atocha.
Gracias, hasta pronto.
Un saludo.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible.